Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche vamos a hablar de una época larga en la historia de nuestro país, porque esa época está marcada por el desarrollo de una fuerza política, y vamos a hablar justamente de política también, que ha cursado gran parte de la vida republicana de Chile. Se trata de el Partido Radical que ha cumplido 101 años, muy silenciosamente, yo no quisiera decir invisibilizado, pero silenciosamente, ¿no? Y que ha estado en todas las etapas de la vida de Chile, desde por allá por fines de los años 50 del siglo XIX, cuando aún gobernaba Manuel Montt, ¿no? Y algo pasó por ahí, en una ciudad del norte del país que se llama Copiapó. Pero se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, el presidente nacional del Partido Radical, el señor Leonardo Cubillos, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Leonardo, muy buenas noches. Gracias por estar compartiendo con nosotros este último café.
No, muchas gracias, primero que nada a ti, José, te saludo, Juan Emilio, y gracias por la invitación. También a los auditores a esta hora que están conectados en este programa El Último Café, que nos están escuchando por Radio Universidad de Chile. Así que muy agradecido por la consideración y la invitación en este contexto. Si tú me permites, solamente tu introducción. No soy historiador, por si acaso. Vale. Tengo una larga trayectoria en mi vida de militante, pero sí poder precisar algo. No son 101 años, son 160 años. Un poquito más, pero son 160 años de vida.
Yo dije 101.
Está bajando la edad. Mire, para uno, como ser humano, hay que bajarnos la edad, pero para las instituciones hay que ponérsela.
Le saqué la edad como a una señora coqueta. Siempre fui malo para las matemáticas, así que por eso estudié periodismo. A propósito de eso, de estudiar periodismo, digo, y de la amistad de esta mesa de café, nos acompaña esta noche Juan Emilio Herrera, nuestro estimado colega. ¿Cómo estás, Juan Emilio?
Muy bien. Un agrado tener como invitado a Leonardo Cubillos esta noche.
¿Verdad que sí? Es un agrado y además es un honor, porque no es frecuente que el presidente nacional de un partido tan importante como el Partido Radical se dé el tiempo para estar con nosotros. Sabemos que después se tiene que ir a otro Zoom, así que lo vamos a propósito de los clubes radicales, diría mi abuelo era radical, lo vamos a casuelear aquí, ¿eh? Ligerito. Bien, permítanme hacer esta introducción, la preparé con mucho cariño, pero si me equivoqué en algo, porque tomé datos de distintas partes...
Pero al contrario.
Claro, Leonardo, no, pero de todas maneras, no somos historiadores, pero hay que contarlo.
Me permite resaltar exactamente la fecha, usted lo hizo adrede, porque esto es para que le quede a los auditores grabado.
A ver.
160 años.
No, 160 años, es que... Bueno, ¿quién vive 160 años? El Partido Radical, el partido más antiguo de Chile, que es un partido político, digámoslo, laicista, de carácter liberal e igualitario, o sea, esto es propugnar la igualdad social según la Real Academia Española de la Lengua, pues, ¿eh? Propugnar la igualdad social, eso es muy importante. Y además, adscrito a la Socialdemocracia Internacional, que alguna vez se llamó la Tercera Internacional. se originó a partir de la derrota, esto es lo que decía yo antes, de la facción rebelde en la revolución de 1859, ¿no? Y muchos de ellos pertenecían, de los que participaron allí, al ala, comillas, más subversiva del Partido Liberal. Aquí recordamos, por ejemplo, entre otros contribuyentes, digamos, a la formación del Partido Radical, la Sociedad de la Igualdad, por ejemplo. Ahora, después de la ley de amnistía, y su retorno desde el exilio de sus principales dirigentes, el 27 de diciembre de 1863, es decir, 4 años después, se fundó en Copiapó, esto es lo que me acordaba yo, la primera Asamblea Radical. La Asamblea Radical, son así hitos, ¿eh? Es decir, es de verdad, ¿no? Pues es absolutamente tradicional, ¿no? Con la presencia, entre muchos otros connotados, de los Gallo y de los Mata, que eran hermanos, hermanos y hermanos, hermanos y hermanos, ¿no? Pero habían muchos más, estaba Santiago Arcos, estaba Bilbao, ¿no es cierto? Ahora, luego de diversas asambleas, muchos otros connotados también funcionaron con plena independencia electoral hasta la Convención Radical del 19 de noviembre de 1888, ocasión en que dichas asambleas se federaron, estoy leyendo, y legalizaron como un partido político. Ahora, el radicalismo chileno se caracteriza por la difusión, decíamos, de esta doctrina racionalista, laica y democrática, motivada por el idealismo filosófico de qué, de la Ilustración. Esto hay que decírselo hoy día, sobre todo a nuestros auditores jóvenes, pues no saben de estas cosas, no lo estudian ya en los colegios, no hay educación cívica, lamentablemente. Mucha agua habría de correr bajo los puentes de la historia de hace más de un siglo, porque en tiempos en que los radicales fueron los principales oponentes de la Alianza Conservadora, luego entrarían en una fase muchísimo más liberal y diría yo que hasta revolucionaria. Bueno, partamos, don Leonardo Cubillos. Partamos con, yo quiero hacer una preguntita, Juan Emilio, puedes hacerla cuando quieras, las que tengas tú. Pero, ¿cuál fue, por ejemplo, a propósito de los notables del inicio del Partido Radical, el papel de Valentín Letelier en la emergencia del Partido Radical y con ello en la emergencia de la clase media?
Yo creo que primero que nada a los auditores hay que trasladarlos justamente a esa época. Yo creo que si bien es cierto, hay muchas circunstancias que se van repitiendo. Yo soy además un convencido que los procesos históricos se repiten durante el tiempo con distintos presupuestos, con distintos, por supuesto, elementos sociológicos o fenómenos sociales. Hay que trasladarlo para entender por qué nace el Partido Radical, hay que trasladarlo a esa época. Y en esa época existía un proceso muy conservador, habían gobiernos conservadores, el poder de la iglesia era muy grande, absorbía todas las acciones y las resoluciones del Estado, y por lo tanto estos jóvenes que en su momento también muy ilustrados, con corrientes europeas, vinieron a mover el tablero político de la época, justamente con una revolución incluso de por medio. Vinieron a instalar principalmente los conceptos que tú has señalado, el principio de libertad, el principio de igualdad, el principio de que el Estado tenía que ser esencialmente laico, en donde claramente los problemas del Estado son muy distintos a los problemas eclesiásticos. Y esto revienta y evoluciona muy rápidamente con la famosa cuestión del sacristán, que era una cuestión eclesiástica, que en definitiva conllevó a connotados compatriotas muy ilustrados de la época, como Antonio Mata, Ángel Custodio, Pedro León Gallo, Francisco Marín, Juan Artiaga Lemparte, Guillermo Mata también, entre otros, incluyendo por ejemplo a Valentín Letelier y Enrique McIver, a instalar posiciones que para esa época eran muy revolucionarias. De
Así
ahí
es,
viene también
así
el
es.
Partido Radical, o sea, era lo más radical de la época, que hoy día representa quizás visiones muy de centro, pero en esa época era muy radical porque movió el tablero político de ese entonces. Y Valentín Letelier, por supuesto, primero con con la conceptualización y los elementos que nacen de la sociedad de la igualdad, con Enrique McKeever, que eran connotados también figuras políticas de la época, instalaron una frase muy notable que decía: la causa de los pobres, la causa del radicalismo. Y creo que desde ahí se viene a instalar este principio de igualdad, de mirada hacia los sectores más populares, en donde se buscaba lo que hasta el día de hoy, y principalmente en la época dorada del radicalismo, que fueron los gobiernos radicales, los cuatro gobiernos radicales, se fue instalando como un elemento de universalidad de ciertos principios y derechos sociales básicos. Y desde ahí surgió, desde ahí empezó a ebullir, y justamente en este proceso de ebullición fue captando la mirada de muchos sectores y fue en ese sentido cooptando a la adopción y la voluntad de muchas personas que coincidían con estos grandes principios.
Gracias, Leonardo. Juan Emilio.
Otro de los grandes próceres de la historia del Partido Radical, y que ha pasado inadvertido en su reciente celebración de los 200 años de su natalicio, es Francisco Bilbao. ¿Cómo puedes tú describir su figura, Leonardo,
Primero que
dentro de
nada, que quiero
la
hacer una
historia?
conclusión, ¿eh? Yo creo, más bien, yo quiero hacer una. Voy a partir al revés, voy a partir con una conclusión justamente antes de entrar a su análisis. Yo creo que ninguno de nuestros ilustres fundadores y precursores pensó que el radicalismo primero se iba a instalar tan fuerte en la sociedad, que iba a sobrevivir 160 años y que hoy día, quizá con un poquito de resquemor en el lugar donde estén, en el Oriente Eterno, en la superioridad numérica que nos representa, es que claramente nadie pensó que el radicalismo iba a instalar una forma de acción política que se convertiría posteriormente en una forma de vida y hoy día en un patrimonio de Chile, porque eso es. Y retrotrayéndonos, por supuesto, hay figuras notables, no solamente en los orígenes del Partido Radical, sino también en la instalación de sus columnas durante su desarrollo. Por supuesto, Francisco Bilbao, con ideas muy revolucionarias, principalmente instalando la igualdad de derechos, viene a generar esta adopción de rebeldía de quizás esos jóvenes y también, ¿por qué no?, ilustres ciudadanos de ese entonces. Rompiendo ciertas barreras, yo creo que lo más relevante de esta figura es que fueron capaces de sobreponerse a un sistema político, sobreponerse a un sistema social instalado en la República después de la independencia y poder ir mostrando que el país no solamente está conformado por un grupo de aristócratas, sino también por un grupo de ciudadanos, de chilenos y chilenas, que para hoy día nos parece muy normal, pero para ese entonces no lo era. Y yo creo que ellos instalaron esos procesos, de esa idea y esos procesos de cambio y tuvieron la valentía de hacerlo y tuvieron la constancia, sea por la revolución o sea por las ideas, sea por el sistema político o fuera de él en su momento, en su inicio, para poder dar origen a lo que hoy día, o lo que fue el Partido Radical y lo que es hoy día.
Justamente a eso me quería referir, Leonardo, porque en un principio el Partido Radical, claro, nace del ala liberal, ¿verdad? Más extrema o más revolucionaria, ¿verdad? Más, hoy día diríamos más de izquierda, derechamente, ¿verdad? Pero compartía el liberalismo económico de los primeros tiempos. Y se fue derivando, en el tiempo, en el espacio, digamos, de estos 160 años, pero sobre todo yo diría, la primera mitad del siglo XX, a la alianza con nuevos movimientos sociales que encabezaban y que eran, también propugnaban el laicismo, también propugnaban la igualdad, pero que no eran confesionales, ¿no? Porque la iglesia estaba por otro lado con León XIII, la Rerum Novarum, ¿verdad? Y las simientes de lo que sería la democracia cristiana algún día. Pero en este caso, el Partido Radical fue aliándose con partidos como el socialista y el comunista, y de pronto dan origen al Frente Popular en el año 37. Es interesante esta deriva, esta suerte de vuelta, en buen sentido lo digo, ¿no? Vuelta de carnero en el tiempo, ¿verdad? ¿A qué se debe o a qué se debió?
Mire, más que vuelta a carnero, yo creo que el partido mantuvo una línea política basada esencialmente en el laicismo y la igualdad de los derechos y generando grandes coaliciones. Yo creo que el Partido Radical, otro de los elementos que le deja al país, es el sostenedor de las grandes coaliciones y coaliciones estables, en la cual, acuérdense ustedes, la primera importante que se mantuvo por largo tiempo fue el Frente Popular,
Ah,
donde
claro.
estaba el Partido Comunista, donde estaba el Partido Socialista con Pedro Aguirre Cerda, después con Juan Antonio Río, después con Gabriel González Videla. Y de ahí el partido tuvo una variación respecto de sus alianzas y sus postulados que llevó a una fracción. Yo, si tú me permites, José, yo primero miraría a lo largo al partido en toda su historia como un fenómeno, primero un fenómeno político, un fenómeno social y por supuesto un legado. Primero un fenómeno social, porque como tú muy bien lo señalabas en su contexto junto con Juan Emilio, vino a marcar un cambio de pensamiento, vino a marcar una posición distinta de integralidad de la sociedad, con la búsqueda de igualdad de derechos, con la búsqueda de dignidad, con la búsqueda de solidaridad. No negando, por supuesto, ciertos modelos que son fundamentales, que hasta hoy día se mantienen, nadie niega, nadie puede sostener, y eso es parte como de los legados, que para fortalecer derechos sociales necesitamos crecimiento económico. Y eso le da sostenibilidad en el tiempo a justamente el fortalecimiento de esos derechos sociales y a entregar mayor dignidad también a todos y todas. Pero en este fenómeno social, como te decía, fue evolucionando para convertirse posteriormente en un fenómeno político. Yo creo que hay que recordar, ojo, hay que recordar, aquí siempre la gente tiene en la retina, ¿no? El golpe de Estado que sufrió Salvador, el presidente Salvador Allende, la cual también éramos parte de esa coalición
Así
como
es,
Unidad Popular.
absolutamente.
Pero nadie se acuerda de que el primer presidente radical, Juan Esteban Montero, fue también víctima de un golpe de Estado. Y un golpe de Estado de quienes fueron posteriormente aliados nuestros. Y en ese contexto resaltar esa madurez política. Por supuesto, el golpe de Estado no fue tan sangriento como que fuimos
No,
víctimas a
no,
partir del régimen
no,
militar.
no, claro que no.
No hubieron detenidos desaparecidos, no hubieron tortura, pero hubo un quebrantamiento institucional, sí.
Perdón, solamente para ilustrar a nuestros jóvenes y que nos están escuchando hasta ahora, sí, es el momento de muchos pequeños golpes de Estado en el país, desde fines de los años 20 hasta entrar un poco los años 30, ¿verdad?
Exactamente.
Claro, y los militares se presentaban al Palacio de Gobierno y le decían: Su Excelencia, venimos a tomar el poder. Y así era.
O lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno de Alessandri, que también era un
Ah,
gobierno de derecha,
bueno.
se tomaron el Congreso los militares, el famoso movimiento de sable,
Así es.
porque en definitiva el gobierno de ese entonces estaba viendo políticas que no eran absolutamente sociales y, por supuesto, los militares hicieron efectivo su poder militar.
Claro.
Bueno, y hubo un quebrantamiento institucional. Bueno,
Así.
pero el golpe de Estado hay que acotarlo, por supuesto. No fue un golpe tan sangriento, tan que marcó la historia de Chile como fue el golpe militar de Pinochet. Y por lo tanto, hay que también acotarlo en la historia. Pero fuimos víctimas de un quebrantamiento institucional, pero después fuimos capaces en esta madurez política de tener la visión de que podíamos generar una alianza electoral y un pacto electoral en beneficio del crecimiento de Chile. Y de ahí nació el Frente Popular. El Frente Popular, con la elección de Pedro Aguirre Cerda, que desafortunadamente falleció 2 años después de haber sido electo, y a pesar de, mira tú lo que voy a señalar, a pesar de su corto periodo, 2 años, él logró instalar, con esta coalición, por supuesto, los cimientos de la República modernizadora de lo que es hoy Chile. O sea, la famosa frase gobernar es educar, que ha sido impulsada y todavía hoy día tiene una vigencia enorme, enorme, no ha pasado inadvertida y sigue teniendo vigencia, como te decía, pero también la instaló la Corfo, instaló grandes
Sí,
reformas
así fue.
estructurales de la economía, procedió junto con después Juan Antonio Río, con el gobernar es industrializar, a dar un impulso muy fuerte a la industrialización del Producto Nacional, cosa de evitar de que solamente se, como se estaba dando en su momento, exportar mucha materia prima y después Chile la compraba a un precio más caro y comprábamos lo mismo que estábamos produciendo, pero con un valor agregado adicional. Bueno, lo que hizo Pedro Aguirre Cerda y lo que hizo Juan Antonio Río es darle un valor agregado. Por lo tanto, si tú te fijas, los cimientos básicos de la República, del crecimiento, del desarrollo económico, pero también fortaleciendo los derechos sociales, fue de una inmensidad increíble, fue como una ebullición, como yo le dije anteriormente, inmensa, y eso hoy día es parte de la historia. Solamente un detalle,
Sí, Leonardo.
recordar que las primeras políticas en infancia y adolescencia desde el Estado fueron instaladas por Juan Antonio Ríos con la creación de la Ciudad del Niño, y que, en donde el Estado tenía un rol respecto de la niñez y la adolescencia, principalmente la más afectada en riesgo social, especialmente con muchos huérfanos que se fueron acogidos por el Estado para entregarle, por supuesto, derechos sociales y movilidad social en el futuro.
Y además estuvo ahí un detalle, pero es un detalle importante, la creación del Sistema Nacional de Salud. ¿Eh? ¿Y quién era su ministro de Salud? Salvador Allende, ¿no? Hay que decirlo también. Pero yo no me quiero detener en eso, aunque como decía es importante porque hay que tenerlo siempre presente. El sistema de salud actual viene de ahí. Viene de ahí. ¿Han pasado cuántos años? ¿80 años? Imagínense. Ahora, a esos gobiernos radicales, Chile, claro, debe la implementación de un modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, como decía Leonardo, que bajo la conducción, en este caso, de la Corfo, porque esa fue la piedra fundamental, logró el surgimiento de empresas estatales también fundamentales para la industrialización del país, ¿no? Pero aquí hay algo que conversábamos hace poco con Juan Emilio Leonardo, a propósito de que en el programa anterior, el historiador y sociólogo Felipe Portales comentaba que, curiosamente, don Pedro Aguirre Cerda era el líder del sector entonces más conservador del Partido Radical y que se oponía, dijo, a la creación del Frente Popular, que ya estaba activo en España y en Francia. ¿Es eso tan cierto?
Mire, no soy historiador, no tengo ese detalle, debo ser muy sincero, pero estando Pedro Aguirre Cerda en el poder y él fue electo por el Frente Popular, creo que fue uno de los legados más importantes como experiencia política y como fenómeno político electoral para las futuras generaciones y hasta nosotros. Es decir, las grandes coaliciones que lograron gobernar Chile mostraban procesos de cambios profundos. El radicalismo se caracteriza por los cambios graduales, pero siempre cambios revolucionarios a largo plazo que permitían establecer modificaciones en la estratificación social, industrial y también social de Chile. Recordemos después la Unidad Popular,
No,
sin
claro.
perjuicio, y ahí quiero después hacer una pequeña acotación de cuando uno mira la radiografía completa del Partido Radical en sus años, hay muchas lecciones que los partidos políticos actuales también pueden mirar y seguir. Y hay ciertos fenómenos que también hay que mirar, pero lo voy a dejar, si es que nos queda tiempo, para pa el final, porque está muy entretenida la
Sí,
conversa.
sí,
Pero
sí.
después la Concertación de Partidos por la Democracia, también recuerden ustedes, en donde el Partido Radical fue parte, incluso estuvo a punto, porque era uno de los candidatos a la presidencia, Enrique Silva Sima,
Así es, tal cual.
y fue un aporte fundamental que hizo el radicalismo a la recuperación de la democracia. Posteriormente, la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernaron importantes décadas en el país con Patricio Elwin, con Eduardo Frei, con Ricardo Lagos, que lamento muchísimo y le hago un homenaje al presidente y le agradezco al presidente Ricardo Lagos todo lo que hizo por Chile. Creo que en las páginas de la historia va a quedar grabado su gobierno y siempre sus aportes. Hoy día, el día de ayer, anunció su retiro de la vía pública,
Así es.
pero realmente le mando no solamente un homenaje, un agradecimiento como ciudadano, como en esos tiempos joven chileno, pero también, por supuesto, la memoria de su gobierno va a perdurar por mucho, mucho tiempo. Además, Ricardo Lagos, recordar que fue radical, así que
Claro,
también lo sentimos como nuestro.
el parte como radical. Ahora, Juan Emilio.
Después, perdona, la nueva mayoría, y hoy día lo hicimos, por supuesto, parte del gobierno del presidente Boric en lo que se denomina la Alianza de Gobierno. Entonces, el Partido Radical es parte de su esencia, generar y formar grandes coaliciones.
Juan Emilio.
Leonardo, yo quisiera preguntarle, ¿qué ¿Qué se está haciendo dentro del partido para dar a conocer lo importante que ha sido el Partido Radical en la historia de Chile y el legado y la creación de bases tan fundamentales como las que se crearon en el año 38? ¿Cómo se está tratando de comunicar eso a las nuevas generaciones para que conozcan la historia y la contribución que ha hecho el partido a la historia de Chile?
Yo quiero, si tú me permites, Juan Emilio, tomarme de una frase que dijo José al inicio, que señaló de
Perdón,
que.
yo no me llamo José, me llamo
¡Ay!
Luis.
Dice
No,
José
ahí
Óscar
dice, pero
Araujo.
yo me
No
llamo Luis
engañan,
Flanner.
pues. Eso es publicidad engañosa.
Pero
Bueno,
no importa, sí, ya no, ya me ha pasado varias veces. No, pero está
Luis.
bien, está
Lo que te quería señalar era
Sí.
de que tú al inicio indicaste de que a pesar de los 160 años, de manera silente el partido se hacía presente en la sociedad. Y yo te quiero rescatar esa palabra porque efectivamente tú pasamos después de la recuperación de la democracia con un gran rol a un proceso que nosotros hoy día, las generaciones que estamos al mando del partido, y yo te diría en su contexto general, nos hemos dado cuenta que se produjo un anquilosamiento de nuestra colectividad. Un anquilosamiento en lo orgánico, en lo administrativo. Bueno, públicamente ya saben, por lo que ya salimos, afortunadamente, hemos logrado normalizar el partido, pero también hay un anquilosamiento orgánico que hemos ido reactivando. Hoy día las puertas del partido se están oxigenando, se abrieron. Hemos tenido una percepción, somos parte de las discusiones nacionales, hay mucho candidato, aunque tú no lo creas, hay mucha gente que se está afiliando al partido para nuestra sorpresa, porque nosotros lo que estamos haciendo es haciendo lo que corresponde hacer, y qué bueno que esas banderas del radicalismo siguen presentes, convenciendo a jóvenes, convenciendo a muchos ciudadanos y ciudadanas de que somos un partido de centro izquierda que busca cambios sociales con gradualidad, y creo que eso lo estamos mostrando con posiciones súper sensatas, con críticas, con también rescatando las virtudes del gobierno, pero también con críticas constructivas, también quizás con una mirada autoflagelante. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo principalmente es no solamente reencantar a nuestra militancia, logramos tener principalmente y detectar nuestras asambleas a nivel nacional, que son hartas las que están funcionando, pensábamos que estaban mucho peor, se han reactivado en proceso. Hicimos una convención nacional hace poquito, hace muchos años que no hacíamos una convención nacional, donde fue debates en lo programático, en lo ideológico, bastante importante. Yo creo que hace mucho tiempo, además, producto post-pandemia, que el radicalismo no se juntaba, y lo que logro rescatar principalmente, independiente de la idea, de las conclusiones, de los votos políticos que nacieron desde allí, es algo que ha caracterizado al Partido Radical por siempre y que llevó y me motivó a ingresar a mi colectividad hace ya 34 años, que es la fraternidad. Y yo creo que hoy día, en esa construcción y con esas conclusiones de la Convención Nacional, no solamente estamos recuperándonos entre nosotros, fortaleciendo nuestros lazos, sino también prontamente vamos a dar inicio a las escuelas de formación política, que son una manera también de dar vida al partido en el territorio. No solamente desde la historia, que es sumamente relevante, sino también desde el debate social, desde el debate político, enmarcado, por supuesto, en esta introducción que hizo Luis al inicio, señalándonos de justamente ciertos principios globales de la igualdad, la fraternidad, la libertad, estos principios que son esenciales en el marco de la política. Hay banderas de
Leonardo,
lucha, Luis, perdón, para
disculpe,
terminar, hay banderas de lucha que
¿sí?
hoy día se mantienen vigentes. Como tú lo señalaste, el tema salud, el tema educación, son parámetros transversales que han marcado la historia del partido hasta el día de hoy, con ideas supremamente claras. Tenemos hoy día en minería, por ejemplo, tenemos una comisión de minería muy fuerte, y estas escuelas van a empezar a abrir justamente a nivel local, lo que no solamente van a ser las banderas de nuestros candidatos a concejales y alcaldes en las próximas elecciones y de core, sino también van a ser lo que va a reencantar al partido y cohesionar su militancia, y también ojalá seguir magnetizando a mucha ciudadanía que esperamos así hacer.
Conversando con el presidente nacional del Partido Radical, Leonardo Cubillos, en el último café. Hacemos una pequeña pausa. Vamos y volvemos. En el último café, conversando esta noche, compartiendo un cafecito que podría ser con malicia, pero hace mucho calor, ¿no? No, un café con malicia. O le ponemos hielo. ¿Ah? Claro, café helado con malicia no estaría mal, hielito. Con Leonardo Cubillos, presidente nacional del Partido Radical, quien nos honra con su presencia esta noche, y con el periodista Juan Emilio Herrera, que ha sido el nexo para poder invitar a Leonardo al programa. Y esto del traguito y de la comida que decíamos delante, ¿no? Me recuerda al tiro los clubes radicales, pues. Los clubes radicales eran una hermosura en términos gastronómicos, ¿no? Y vitivinícolas, por decirlo así, claro. Mi abuelo, que era radical, frecuentaba su club radical allá en Río Bueno, ¿eh? En el sur del país, ¿no? Y luego, alguna vez me tocó ir a buscarlo, ¿no? Pasar a buscarlo. Y ahí estaban, dale que dale, con el cacho encima de la mesa, con su vinito, con su piqueo, ¿no? En fin, pero los clubes radicales no solamente eran eso. Los clubes radicales en realidad tenían una labor social, una claro, y un lugar de reunión. Porque allí, en muchos clubes radicales, se hacían las asambleas, ¿no? Estaban al lado del partido, estaban inmediatos a la sede del partido, a la oficina del partido. Entonces, gratos recuerdos, así como también en lo personal, debo decir, gratos recuerdos de algunos tíos míos radicales, ¿ah? Que llegaban a la casa, ¿no? de estos padres profesores que me procrearon, y eran colegas. El gran arrastre del radicalismo en el magisterio, ¿ah? Es decir, eso fue impresionante. Esa es otra herencia, diría yo, de estos gobiernos radicales donde se implantó este modelo, como decíamos delante, de la industrialización por sustitución de las importaciones, pero que además se transformó en la principal fuerza política del país, expresada en la elección sucesiva de tres presidentes de la República: Pedro Aguirre Cerda entre 1938 y 1941, me pongo de pie y me saco el sombrero, don Juan Antonio Ríos también, ¿no es cierto?, entre 1942 y 46, y Gabriel González Videla entre 1946 y 1952. Y a propósito de él, justamente de Gabriel González Videla, ¿cómo se puede interpretar, Leonardo, hoy la durísima persecución al Partido Comunista llevada a cabo durante su gobierno hace casi 80 años?
Mira, hoy día es difícil explicarlo, ¿eh? Es muy cuestionado, es muy criticado, bueno, no solamente especialmente por el Partido Comunista y sus afiliados, sus militantes, sino porque, en definitiva, siendo parte de una alianza, el mismo gobierno de Gabriel González Videla lo declara proscrito y, por supuesto, se inicia una, no me atrevería a decir persecución, eso es lo que en realidad es, pero sí el cumplimiento de la ley, de lo que significaba esa proscripción. Yo creo que es difícil explicar a un radical de hoy, es difícil explicar aquello, no solamente yo todavía no estaba ni en proyecto en ese entonces, pero del análisis de la historia, sin perjuicio que las causas fundantes de aquello se justificaban por los personeros de la época, porque el Partido Comunista no dejaba avanzar, porque generaba problemas, que las huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es difícil en la concepción filosófica e ideológica del partido el proscribir justamente en su momento lo que le dio origen, que es la libertad, el carácter libertario, carácter liberal,
claro,
el que se restrinja la libertad de pensamiento de alguna fuerza política. Es difícil explicarlo, y en ese contexto muchos hablan como el punto negro de la época dorada del radicalismo. Yo respeto a Gabriel González Videla, fue un presidente del radicalismo, no lo desconocemos, lo honramos como tal, pero por supuesto hay ciertas acciones que hoy día, por lo menos a mí, no me representan, y en ese contexto el partido sigue luchando por esta libertad, por este ideario liberal de pensamiento que conlleve a la construcción de proyectos colectivos, no individuales, porque hay algunos por allí de que creen que esta libertad es para solamente manifestar y llevar adelante sus proyectos individuales. No, al contrario, la libertad de un militante radical es siempre hasta que se lleguen a los acuerdos colectivos, y los acuerdos colectivos somos todos, y debemos ser todos muy disciplinados para los efectos de justamente fortalecer nuestra institucionalidad, sino también darle coherencia a la ciudadanía de lo que pensamos.
Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo si coincidimos en que el marco de una época también marca. No es un juego de palabras. Estamos hablando de Gabriel González Videla, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, con un Estados Unidos dominante, ¿verdad? Y con el macartismo galopante dentro de Estados Unidos, el anticomunismo muy fuerte, porque claro, se visualizaba a la Unión Soviética como el gran rival en la globalización que ya empezaba a tomar curso, ¿verdad? Entonces hay que decirlo también, es decir, ese marco, por supuesto, llevaba a los gobiernos a mirar con mucha cautela, si no definitivamente represiva, digamos, contra los partidos comunistas del área
Del
occidental,
orbe.
del orbe,
Hay,
claro.
como tú dices, tú, Luis, lo dices muy bien. Hay, cuando analizamos el origen del partido, lo analizamos en el contexto histórico. Cuando hablamos de los gobiernos radicales en la época dorada, es su contexto histórico. Cuando hablamos de la conformación de del partido en la alianza con la derecha para que Alessandri fuera electo, fue en contexto histórico. Cuando Gabriel González Videla, antes de esa alianza, por supuesto, instala esta circunstancia que tú has señalado, es un contexto histórico y por lo tanto, claro, uno lo puede analizar hoy día de si lo haríamos o no lo haríamos en este contexto histórico, pero por supuesto en su momento tenía su fundamento, no lo estoy justificando,
Sí,
ni
sí.
tampoco lo estoy apoyando, pero hay que también leerlo, entenderlo y comprenderlo en el contexto histórico.
Juan
Y por
Emilio.
eso que yo te decía, y por eso que yo te decía que hay que mirar al partido en una fotografía o en un corte transversal en toda su época histórica, en una línea longitudinal, porque hay ciertos fenómenos que se van produciendo en la historia de Chile que se están repitiendo. O sea, lo que se produjo después del gobierno de Gabriel González Videla, si tú te fijas, fue la disgregación del partido en diversos movimientos, lo que hoy día le está sucediendo, lo sucedió a la Democracia Cristiana, lo que también al Partido Socialista le está sucediendo y le puede suceder en el futuro con distintos movimientos que están agrupándose en otras instancias, y el Partido Radical ya pasó eso. Entonces, el radicalismo también, desde el punto de vista político, es una enciclopedia abierta que permite ir analizando fenómenos políticos que uno puede ir tomando en la historia y en sus contextos como elementos de elecciones hacia el futuro, justamente para proteger las organizaciones y colectividades.
Juan Emilio.
Sí, se estará haciendo algo en términos de formación política, para dar a conocer todos estos hechos y poder analizarlos en profundidad con una perspectiva filosófica. ¿Existen centros de formación o de capacitación política dentro del partido para analizar todos estos temas, Leonardo?
Mire, durante la directiva anterior se generó lo que era el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda. En realidad esto fue origen de la directiva de Ernesto Velasco, por allá por el año 2018, y esa aposta la tenía que tomar la directiva de Carlos Maldonado y Alberto Robles. Desafortunadamente el Centro de Formación Política no logró, sin perjuicio de realizar algunas actividades, agruparse, sacar algunos insumos, no logró materializarse como persona jurídica propiamente tal, y en esta normalización que cuando asumimos nosotros estamos realizando en el partido, lo primero que hicimos fue rescatar las estructuras orgánicas donde está el conocimiento y el contenido. Desde allí, primero, por supuesto, es nuestro frente profesional y técnico a cargo de un coordinador nacional hoy día que tiene distintas comisiones, que está a cargo Sergio Villegas, un gran correligionario que le mando un saludo, está en Chiloé hoy día, y a partir de aquello, hay distintas comisiones que están sacando productos bastante interesantes e importantes. La Comisión de Educación, la Comisión de Salud, que es bastante importante, la Comisión de Minería, que tiene bastante también profesional y saca insumos bien, bien de contundencia técnica. Tenemos la Comisión de Infancia y Adolescencia y así la Comisión de Educación, que nace también con el Frente de Trabajadores de la Educación, que es el famoso FRATE. Y hemos ido recuperando ese insumo técnico. ¿Para qué? Para incidir y estar en las discusiones nacionales con una posición propia. Además de aquello, reorganizamos lo que es nuestra comisión política. Nuestra comisión política es una instancia asesora de nuestro Consejo General, de nuestra Directiva Nacional, que va analizando la coyuntura y estos insumos técnicos también para darle un contenido político. Y eso ya ha tenido también su funcionamiento en este pequeño año que hemos estado a cargo del partido. Y ahora el paso siguiente son las escuelas de formación política para desplegar este conocimiento en el territorio, no solamente desde los puntos de vista históricos, sino también desde lo programático, como le indiqué. Pero el proyecto también involucra claramente recuperar este centro de estudio. Y este centro de estudio, en lo que nos resta de directiva, es sentar las bases jurídicas para que tenga su personalidad jurídica y, por supuesto, un directorio que ya vaya enlazándose con estas dos grandes puntales, que es la comisión política y que son el Frente Profesional y Técnico, para ir produciendo una sinergia positiva, justamente lo que tú dices, Juan Emilio, en entregar no solamente formación a nuestros militantes y a las nuevas personas que puedan irse adhiriendo al partido, pero también ir produciendo insumos para la sociedad en las grandes discusiones nacionales y las grandes problemáticas nacionales.
Hay un vínculo histórico del Partido Radical que no quisiera saltarme y que es con la masonería, especialmente con la Gran Logia de Chile, la Gran Logia Mixta y la Gran Logia Femenina, ¿verdad? Ahora, esto es histórico porque viene desde el momento que prácticamente que antecede a la formación del Partido Radical, ¿no? Que esos grandes líderes de los que hablábamos. Pero esto no es un privilegio del Partido Radical solamente, o un privilegio para el Partido Radical, porque han habido connotados socialistas, que son masones, hay comunistas, que son masones, y yo he conocido católicos, que son masones. Entonces, la masonería, hoy día más abierta que nunca, ¿verdad? Porque, claro, en este momento ya de la historia no se le persigue. No, no, no se le no se le condena al subterráneo, ¿no? Ha acogido a los partidos políticos aquí y en muchas partes. Ahora, ha sido beneficioso para el Partido Radical alimentarse también de estos conocimientos, porque finalmente la masonería es un centro de estudio. Eso es lo que es.
Yo creo que hay un círculo virtuoso justamente en esta relación. Como tú bien dices, hoy día la masonería amplía sus luces a varias organizaciones políticas y sociales también. Y en ese contexto, si bien es cierto, el radicalismo en su inicio y yo creo que hoy día está muy ligado con ella. Este círculo virtuoso se denota principalmente en el conocimiento, en el estudio, y también en ciertos principios que marcan a la masonería moderna con nuestro partido, que es la fraternidad, la igualdad y la solidaridad. Y más que hablar que es un brazo político, algún partido es un brazo político de la masonería, no, al contrario, yo creo que existe una energía, un círculo virtuoso que principalmente en el origen de las ideas, que por supuesto se discuten y debaten en los círculos masónicos, también son fuente de luz y se proyectan hacia distintas colectividades, principalmente por supuesto el radicalismo, y nuestro vínculo mucho más íntimo se nota en nuestros estatutos, es decir, si en algún momento lejano, por supuesto, que nunca va a suceder en la mente de los radicales, llegase a disolverse el partido. Los bienes nuestro patrimonio, lo dice nuestro estatuto, pasan a la Gran Logia de Chile. Por
Ah,
lo tanto,
ya.
el vínculo es muy fuerte respecto de las ideas, respecto de los principios, y llegamos incluso hasta el tema patrimonial. Debo decir y ser absolutamente claro, la Gran Logia de Chile no tiene ningún aporte financiero a esta colectividad ni tampoco a otra. Por lo tanto, es al revés, es decir, nosotros consideramos quienes hicieron los estatutos en su momento y el Consejo General de ese entonces determinó, este es un estatuto que viene del año 90 aproximadamente, que los bienes pasaran a la Gran Logia de Chile en caso de disolución. Y ahí
Eso
se
para.
demuestra la importancia y el vínculo también que existe de cariño, de acercamiento,
Claro,
de
claro.
interrelación programática y de las ideas que, por supuesto, se van ventilando en los debates en los círculos masónicos.
Pero a mí es una gran novedad, no, no, no tenía idea. Pero, por supuesto, hay un vaso comunicante que no es un vasito, es un vasote, ¿no? Y si los principios y los valores están tan cercanos, por supuesto, así de, a mí me parece natural. Juan Emilio, ¿qué opinas tú?
Sí, por supuesto, claro. Hay como una sinergia entre las dos instituciones y se nutren mutuamente. Yo quería preguntarle al presidente Cubillo sobre el tema de la minería, porque él ha mencionado la Comisión de Minería y los temas mineros como puntos de interés muy importantes para el partido. De hecho, la actual ministra de Minería es militante radical, Aurora Williams, y ha habido otros militantes como Santiago González, ministros radicales en ese ministerio. ¿Qué novedades nos puede contar sobre la política minera y la participación del Partido Radical en esos temas?
Me deja un gran desafío, Juan Emilio, porque es casi una pregunta para un ministro, pero por supuesto desde la óptica desde el partido, sí, reconocer desde sus orígenes, recordar por ahí en algún libro de historia y también en nuestras conversaciones con antiguos radicales, principalmente Orlando Cantuario, con el cual yo era muy cercano, ex ministro de Minería de Salvador Allende.
Así es.
Además, el que firmó la nacionalización del cobre, el
Así es.
decreto que le tocó firmarlo, que es una gran iniciativa del gobierno de la Unidad Popular y que hoy día el sostén económico de Chile por muchos años lo ha sido, es que el Partido Radical, me decía él, antes de conceptualizarse en su denominación como Partido Radical de Chile, el nombre que tenían pensado nuestro fundador era Partido Minero, pero terminó como Partido Radical. Y en ese contexto es que el radicalismo, principalmente moderno, ha tenido una gran incidencia en la minería y en las ideas y la implementación de políticas públicas relacionadas con la minería. No solamente Orlando Cantuaria, tenemos ya cuando recuperamos la democracia a Benjamín Teplisky, a Sergio Jiménez, a Santiago González, como tú muy bien señalaste, subsecretaria. De relevancia como Marisol Aravena, que también fue subsecretaria de Minería, Marcela Hernando, ministra de Minería, y hoy Aurora Williams. Y en todos esos procesos, a veces uno dice, no, pero si el Ministerio de Minería es un ministerio chico, técnico, que pasa casi desapercibido, pero la relevancia que tiene, no solamente en la implementación de políticas públicas y en la innovación tecnológica en materia de minería, sino también principalmente en ser promotor de grandes políticas que permitan hacer crecer, no solamente desde el sector privado, sino también desde el sector estatal, a la gran minería, a la pequeña minería y al pequeño minero, es fundamental para la economía de Chile, que aporta importantes dividendos y capitales con los cuales se financian una innumerable cantidad de políticas sociales en nuestro país. El hecho del royalty, impuesto que se aprobó el año pasado gracias al gobierno del presidente Boric como iniciativa y a toda la conceptualización de aunar el consenso necesario de todas las fuerzas políticas para aquello, va a aportar a la región una importantísima cantidad de recursos que van a ir destinados no solamente al fortalecimiento de las economías regionales, de las políticas sociales regionales, sino también de las nacionales. Y hoy día, con el litio, y así lo fue en su momento con el cobre, hoy día la política nacional y la estrategia nacional del litio impulsada por el presidente Boric tiene importantes desafíos para el futuro y creo que va a ser un legado importante en el cual nuevamente el radicalismo va a estar presente. Por lo tanto, en este contexto, no solamente porque el Partido Radical nace en el norte chico en este caso, pero también se ha expandido fuertemente y tiene gran fuerza y gran preponderancia en el norte grande, donde existe la principal actividad económica es la minería. Es que el Partido Radical ha afrontado ese desafío y también agradecemos a los presidentes de la República que han confiado en nombres nuestros el poder aportar en las políticas públicas en la minería, que para nosotros, a diferencia de otras visualizaciones, el Ministerio de Minería es uno de los puntales de la economía de Chile y uno de los puntales también del fortalecimiento de muchas familias a lo largo del país, principalmente los sectores mineros.
Sí, señor. Chile, país minero. Eso está claro. Hemos vivido más de un siglo de nuestro cobre, ¿verdad? Como decía la canción, nuestro cobre. Ese cobre que se nacionalizó un día, cuando se creó además la Corporación del Cobre, Codelco, ¿no? Y ahí estaban los radicales. Estaba Benjamín Teplisky, ¿no? Ministro de Minería, ¿no? Y déjenme decir que Quisiera recordar ese momento una vez más, ¿no? El marco histórico, ¿verdad? Porque el Partido Radical es uno de los partidos que conforman la Unidad Popular. Y era un partido que venía, como tú muy bien lo dijiste, Leonardo, de algunas divisiones o subdivisiones, de reagrupamientos, qué sé yo, que sucedieron a partir de González Videla hacia acá, bajo los gobiernos de Carlos Ibáñez, de Alessandri, ¿verdad? Pero hay un minuto antes de la Unidad Popular en que se conforma un partido radical de derecha, ¿ya? Se llamaba la Democracia Radical, dirigida por, o como líder, digamos, a Domingo Durán.
Julio Durán.
Claro. Y así llegan a enfrentar, ¿no es cierto?, el momento de la elección de Salvador Allende. Y aquí hay otros nombres que hay que recordar, ¿no? Algunos líderes de la época, ¿verdad? Yo estoy hablando de Sule, por ejemplo, estoy hablando del mismo Teplisky, estoy hablando de Hugo Miranda, ¿verdad? Que le dieron un tremendo apoyo al gobierno de la Unidad Popular desde diversos ángulos, desde el Senado, por ejemplo, Miranda y así, y algunos otros que se me escapan los nombres, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tuvo que pagar por eso el Partido Radical durante la dictadura, Leonardo?
Mira, las grandes divisiones del partido fue justamente por perder eventualmente la capacidad de diálogo interno. Y se fueron polarizando las ideas desde una ala, por llamarlo así, perdónenme, con todo respeto lo digo, una ala derecha y una ala izquierda. Y cuando se rompen esos puentes de diálogo que además se suscitan en varias colectividades, hoy día que lo podemos presenciar, algunos lo justifican con la fragmentación, pero yo creo principalmente que es la poca capacidad de llegar a puntos de acuerdo, a mínimos comunes y establecer proyectos colectivos que nos representen a todos y todas. Y cuando se polarizan, se producen las divisiones, por supuesto, de las colectividades. Y en ese contexto es que, como tú lo señalas, hubieron grandes personajes en estos que fueron desde la cuna del partido, que uno lo lamenta. El partido era tan grande, tenía una representación parlamentaria tan grande, que por estas divisiones internas, es decir, por una autoflagelación, terminamos disminuidos y, por supuesto, hoy día seguimos bregando, recuperando quizás muchos de los principios de nuestros correligionarios fundadores, pero que en definitiva llevaron al partido a esta división. Y la dictadura, para principalmente los correligionarios que fueron parte de la Unidad Popular, fue muy dura. No solamente en 33 mártires detenidos desaparecidos, entre ellos tenemos un diputado todavía detenido desaparecido que es Gastón Lobo, diputado por Traiguén, en Temuco, en la novena región, se le han hecho muchos homenajes, especialmente en estos 50 años, y el partido está muy agradecido y honrado por aquello, y un mensaje a su familia, por supuesto, un abrazo gigante. Pero también otros 33 mártires que cayeron solamente por pensar distinto. Nuestro partido no era un partido revolucionario ni violento, pero fuimos parte lealmente del presidente Salvador Allende y justamente por esa lealtad que corresponde como colectividad política en los compromisos que se asumen, es que muchos de los nuestros cayeron, muchos fueron torturados, muchos fueron exonerados, muchos también fueron exiliados. Tenemos varios correligionarios que ya se quedaron en el extranjero con sus familias y lamentablemente fuimos parte también, así como fuimos parte de la historia de construcción del país, fuimos parte de la historia dolorosa de nuestra nación, que por supuesto levanto la memoria de todos aquellos y aquellas que cayeron por pensar distinto, por defender el rojo pendón radical, pero también nos llama a una lección de que la democracia hay que cuidarla, de que los partidos políticos hay que cuidarlo, que el sistema político no puede ser modificado por norma porque se le ocurrió a alguien, sino tiene que ser parte de una convergencia de opiniones, de análisis, que lleve justamente no a la polarización, sino más bien al perfeccionamiento del sistema político.
Puede
Y
parecer
el
un
Partido Radical
juego,
sufrió.
perdón, gracias. Puede parecer un juego de palabras, Leonardo, Juan Emilio, pero no lo es. La radicalización del Partido Radical. Porque yo recuerdo que en plena Unidad Popular, ¿verdad?, se forma la Juventud Radical Revolucionaria. La JRR, de gran recuerdo, debo decir, porque tuvo una participación muy leal al gobierno de la Unidad Popular, pero al mismo tiempo muy abierta hacia los sectores de más de izquierda, diríamos, ¿no? Entonces, ahí se produjo un fenómeno especial, y yo creo que forma parte de este trabajo que habrá que hacer para la historia, ¿no? De decir cuánto pagó, y esto lo pongo entre comillas, pagar, ¿verdad? Tu actitud política durante un momento tan coyuntural de la historia, durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Después con la dictadura. Pero finalmente yo quisiera darle un tiempo a Juan Emilio para una preguntita más, porque nos estamos quedando sin tiempo, fíjate, ¿ah? Estoy viendo aquí el gran dictador. Aquí tenemos un gran dictador, pues, Leonardo. Se llama El Reloj. Claro. No nos deja vivir. En radio es así. Entonces, nos quedan algo así como 2 minutos o algo. Juan Emilio, si tú todavía quisieras
Muy
acotar.
brevemente, Leonardo,
Sí.
¿cómo ve usted el futuro del Partido Radical a corto y mediano plazo?
Yo creo que hubo un cambio fundamental en la última elección, en donde hubo una renovación importante de proceso primero al interior de la colectividad. Y el futuro siempre, cuando uno está convencido que está haciendo las cosas bien, puede uno cometer errores, puede uno cometer falencias, pero cuando se construye de manera colectiva, donde se aunan de manera participativa las voluntades, siempre, siempre el futuro va a ser auspicioso. Yo creo en mi partido y muchos creen en nuestro partido. Y en ese contexto, los militantes que hoy día estamos comprometidos en sacar al radicalismo adelante, justamente por lo que fue, por lo que es y por supuesto lo que vamos a construir, por lo que será, creemos muy firmemente de que es un aporte no solamente como patrimonio, no solamente porque el partido, el radicalismo es una forma de vida ya instalada en todas las familias de Chile, sino que más bien es una forma de hacer política que construye sociedad y que construye futuro.
Leonardo Cubillos, invitado esta noche a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Estimado presidente, presidente del Partido Radical, presidente nacional, debo decir, del Partido Radical, una vez más, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado, y a Juan Emilio Herrera por el contacto y por estar presente como siempre en El Último Café con tus preguntas, con tu interés y con tu inquietud. A ambos. Muchísimas gracias y
Gracias.
les doy las buenas noches.
Gracias,
Buenas
gracias por la
noches.
invitación.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.